Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Hoy es lunes, nos estaban esperando el viernes, ya lo sabemos, pero con el Mobile World Congress, queríamos hacer un podcast especial, queríamos sacar las conclusiones, y el viernes, recién terminado el evento, era todavía difícil. Hoy también no creemos que sea un evento fácil, hubo muchísima información, muchísimas novedades, y vamos a intentar dar un pequeño pantallazo de las impresiones que tuvimos Rafael desde España, cubriéndolo allá en Barcelona, y yo desde Buenos Aires, con el seguimiento de todas las noticias que se dieron durante la semana pasada en Barcelona. Así que, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Leti, ya por la voz detectarás que tengo un resfrío de campeonato mundial. Creo que es herencia del Mobile World Congress de este año, así que voy a intentar que mi voz no entorpezca el mensaje.
Bueno, esperemos que así sea. Comenzamos, Rafa, contá un poquito qué estuviste hablando, qué estuviste viendo en la semana pasada en el Congreso.
Bueno, como decías tú en la intro, muy acertadamente, estamos todavía digiriendo un congreso que es cada vez más grande. Creo que habían dicho que nuevamente se había superado el récord de participación con 108.000 personas, que esto creo que habla de la magnitud del congreso. Es posible que el congreso se desmadre más todavía en el futuro por un tema de que ya no solo afecta a una vertical, que es la vertical de las telecomunicaciones móviles, como era tradicionalmente, y el crecimiento exponencial del evento seguramente avance más al incluir, que ya lo hace, a nuevas verticales en el congreso, que se tienen que conectar horizontalmente también con las otras verticales que están en el congreso, y siendo una de esas verticales la tradicional de los operadores. Pero bueno, se ven ya autos conectados, se ven una serie de cosas que no eran tradicionales de nuestra industria, que ya las habíamos visto antes en el congreso, no son nuevas de este año, pero sí que la magnitud empieza a ver. De hecho, yo he visto stands con autos aparcados de empresas que no eran ni de autos, pero porque te estaban anunciando algún tipo de módulo que igual le estaban vendiendo a los fabricantes de autos. Entonces ahí ya estamos viendo que un vertical, como un subvertical, ¿no?, entrando en el vertical de telecomunicaciones de alguien vendiéndole a otro vertical que está en el congreso. Solo vi uno, o sea que igual había más, pero lo traigo a referencia de los 108.000. Y de, claro, si empezamos a acumular verticales en el Mobile World Congress, este congreso no tiene fin. O sea, puede crecer y crecer. Y si la conectividad es un eje central del futuro de todos los verticales, pues evidentemente cualquier vertical va a tener un incentivo o una intención a la hora de participar en este congreso. Así que, no sé, las conclusiones generales es esa, ¿no? Es, vamos a ver, el sector de las telecomunicaciones va a apuntar no solo al usuario final, sino que va a apuntar a ser parte de un ecosistema de muchos verticales. Va a ser un vertical más dentro de la conectividad, importante, y bueno, vamos a tener que empezar a asumir que, bueno, que es así, que el mundo de las telecomunicaciones también entra en juego en el mundo de otras industrias, y que el mundo de silos verticales de industrias que antes no tenían relación entre ellas van a acabar teniéndolo por el tema de la conectividad. Todas se van a conectar de alguna forma, y si todas se conectan de alguna forma, posiblemente pues puedan interactuar entre ellas y sacar beneficio las unas de las otras en industrias que igual hoy en día no sabemos ni cómo se pueden llegar a conectar, pero se conectarán. Y la ventaja de todo esto es que los operadores sí pueden volver a tener un rol central si lo saben aprovechar, porque la última parte de la conectividad la van a ofrecer ellos. No sé si he dicho algo o no he dicho nada, Leti, así que no sé, pregúntame tú, porque la verdad que todavía estoy entre el resfrío y que el congreso es una especie de monstruo con muchos tentáculos. La verdad que no sé ni lo que te he dicho.
No, está bien. Fueron unas impresiones, me parece, bastante generales y bastante buenas. Lo que sí que me gustaría es ir un poquito más hacia algunos temas específicos que vimos, por lo menos desde acá de Buenos Aires, como los principales del congreso, que igual ya sabíamos que iban a hacerlo. Obviamente 5G y IoT, virtualización por otro lado. Uh-huh. Pero empecemos con 5G y IoT, que me parece que se relacionan mucho y van de la mano.
También me parece que aquí era hacer una adivinanza o hacer una proyección de lo que se iba a hablar en el congreso. Este ha sido uno de los años quizá más fáciles, porque creo que nos habían hecho los anuncios más importantes casi antes del congreso, o por lo menos nos habían alertado muchos fabricantes con las cosas que se iban a estar comentando en el congreso, y al final la línea argumental, la lírica, digamos, del congreso no se ha desviado de esos anuncios que se hicieron antes. Así que el relato es, como dices tú, 5G. Sí que es verdad que la 5G trae un debate este año, sí que creo que es más nuevo, entre comillas, porque se trata más de vamos a hablar siempre del ecosistema y de la plataforma que pueden formar los operadores en su negocio para dar conectividad y soluciones. Y la 5G ya no se trata solo de velocidades. De hecho, yo de velocidades he escuchado poco, de latencia he escuchado menos. Son atributos que se hablaban mucho cuando en el Congreso de Telefonía se hablaba de una nueva tecnología, cuando pasamos a la 3G y cuando luego pasamos a la 4G. Se hablaba mucho de la infraestructura y de estas nuevas velocidades que traía el RAN. Entonces, con el cambio de velocidades, sí nos hablaban un poco del backhaul, por ejemplo, y de cómo había que remodelar este backhaul, que en 2G estaba hecho para unos requisitos que en 3G ya quedaban alterados. Y luego la 4G también tenía que ampliar el backhaul, pero bueno, la 3G ya se había empezado a transformar este backhaul para transportar volúmenes de datos más elevados. Entonces, a partir de que se eligen las tecnologías de transporte, era más que nada una ampliación de las redes y pasar quizá a fibra, etcétera. Pero bueno, no había mucho más en anteriores ediciones. Ahora la 5G ya no se trata tanto del RAN, no se trata tanto de la velocidad. Con la incorporación de Narrowband IoT, de IoT, de LTM, bueno, estamos viendo que se expande la discusión y no es tanto un tema de velocidades, sino que es más un tema de soluciones. Es más un tema de entender que una red 5G de extremo a extremo involucra que el operador se convierta en un telco cloud, que le llaman. Involucra utilizar tecnologías de virtualización de red, de SDN, involucra tener un backhaul inteligente, NFV y SDN otra vez, involucra tener estaciones base que posiblemente en el futuro tengan capacidades de procesamiento superiores a las que tienen ahora, lo del el Mobile Edge Computing o el Fog Computing. Estamos hablando ya de muchas cosas que hacen que la red 5G verdaderamente no sea como tradicionalmente nos la imaginábamos en los cambios tecnológicos, pasar de unas antenas que eran capaces de, o unas estaciones base capaces de procesar X volumen de información y a X velocidades, a otra cosa mucho más profunda, que va desde la antena hasta el core, y el core siendo no solo el core tradicional, sino siendo una nube. No sé si
sí.
Te vuelvo a dejar en fuera de juego.
No, es que realmente estaba pensando mientras vos hablabas que muchas de las cosas que se mostraron en temas de 5G tenía que ver con robótica o tenía que ver con conducción de automóviles a la distancia. Todas cosas que uno lo piensa quizás más para entornos industriales, ¿no? Y se habló también de lo que es la cuarta revolución industrial con la tecnología móvil impulsando un poco este desarrollo. Entonces, es cierto un poco que la 5G va un poquito más allá del RAN tradicional que se estaba viendo en la industria.
Claro, sí. La 5G incluso, más que antes, porque la integración de tecnologías, la verdadera headnet, esa que hablamos y que muchas veces te das cuenta de que es un término que diré y no quiero molestar a nadie, que se usa de forma frívola, porque a veces es ficticio. Hay muchos operadores todavía que cuando hablan de headnet, pero en realidad hablan de headnet porque están introduciendo, porque tienen 2G, 3G, 4G y ahora van a poner una Narrowband IoT. Y quizá tienen algo de Wi-Fi, carrier grade, pero eso no es una headnet. Una headnet será cuando verdaderamente el operador integre todo tipo de tecnologías que no sean 3GPP. Eso es lo que yo por lo menos interpreté en su día cuando me vendieron el concepto de headnet. Entendí que los operadores iban a poder tener el acceso a cualquier tecnología conectada a un core común que haría que la experiencia del usuario siempre fuera consistente independientemente de esa tecnología de radio. O sea, que la tecnología de radio también se desacoplara del core, digamos, ¿no? En cierto modo. Como parte del trabajo de virtualización de la red, de modernización de la red, de la transformación digital, donde el usuario no quiere saber si el acceso es Wi-Fi. El usuario se querrá conectar y punto. Y le dará igual el nombre de la tecnología. Te comentaba todo esto porque no sé por qué. Me vas a tener que refrescar la memoria porque se me ha ido la película al cielo, a la nube.
Bueno, básicamente estábamos hablando de que 5G era mucho más allá del RAN tradicional y que iba a modificar todo el escenario de los operadores móviles. No sé si iba por ese lado lo que querías comentar y cerrar. No,
yo tampoco. Bueno, que la headnet, o sea, los operadores van a tener que tener una headnet, digamos, ¿no? Creo que el operador exitoso va a ser aquel que verdaderamente no se comprometa con una sola tecnología tipo 3GPP, sino que tenga la capacidad o la habilidad de poder encontrar un modelo de negocio en el acceso que le permita otra tecnología. Y puede ser LoRa, Sigfox, Bluetooth, Wi-Fi, la que sea, ¿no? Con tal de que eso le lleve al usuario a una experiencia consistente en aquello que le ofrece el proveedor de servicio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que es la 5G para mí. La 5G para mí es ese compendio de tecnologías que tendrán una central, que serán las basadas en 3GPP, pero con miras a estar muy bien integrado con Wi-Fi, estar muy bien integrado con otras tecnologías que permitan eso. Ese desarrollo de el operador plataforma, que el acceso es, en cierto modo, irrelevante para poder gestionar un modelo de negocio. Ahora hemos tenido que asociar siempre el modelo de negocio a un RAN concreto. Y me parece que la idea es poder desasociar el RAN del modelo de negocio en la 5G. Si eso tiene algún tipo de sentido.
Con el tema de las headbands me hiciste acordar, hace unos podcasts anteriores estábamos hablando y tratando de analizar cuáles eran los temas que se iban a hablar en el Mobile World Congress, y uno de ellos tenía que ver con LTE en espectro sin licencia, y quizás un poco pensando en esta headnet que va a venir con la 5G. No hubo muchos anuncios al respecto de este tema, al menos en los comunicados que han llegado al equipo editorial de Tres Semanas. ¿Cómo viste vos este tema en el evento? ¿Qué te han comentado? ¿Qué te han dicho?
Sí, yo creo que el tema del LLAA o la utilización de espectro sin licencia con un ancla a la red LTE para garantizar la calidad del servicio y aprovechar la potencia de ambas conexiones para ofrecer más velocidad y más capacidad al usuario, creo que me da la sensación que es un tema a nivel tecnológico, entre comillas, superado. Es decir, que se entiende bien cómo funciona el proceso, cómo va a ser. La tecnología creo que está entendida y no hay mucho más. Yo creo que lo que vamos a empezar a escuchar, o sea, no había que explicar mucho en este congreso sobre LA. Creo que los operadores la entienden perfectamente y ahora es cuestión de que se avancen los despliegues en los dispositivos compatibles y nada, y que los operadores lo empiecen a anunciar, y creo que vamos a empezar a ver anuncios de operadores ya lanzando de forma comercial esta opción, ¿no? En algunos países maduros. Lo que nosotros sí pudimos hacer es hablar con el Multi-Fire Alliance, que esto ya vendría a ser una variación de LA, por la cual no hace falta tener el ancla a la red de espectro con licencia, sino que todo se hace en espectro sin licencia, que sería, en general, si no cambian las cosas, en la banda de 5 GHz, que es la que tiene que convivir con Wi-Fi. Mira, no sé, es de estas tecnologías, me pasa lo mismo con LTE Broadcast, que sobre el papel son tecnologías interesantes, parece que tienen una función, pero lo veo tan similar en algunos puntos a Wi-Fi que no veo muy bien cómo se va a poder generar un ecosistema para una tecnología en una banda espectral que, por un lado, ya se está, lleva varios años trabajándose para integrarla con los operadores, como es Wi-Fi, que es una tecnología Wi-Fi que también evoluciona, o sea, que también sufre mejoras con los años, no se ha quedado estancada tampoco. Y LTE, lo único que me supieron, digamos, convencer de por qué LTE mejor que Wi-Fi era para la creación de redes privadas, por ejemplo, en un puerto o en un congreso de convenciones como el Mobile World Congress, y porque decían que Wi-Fi es una tecnología que está hecha para evitar interferencias y que LTE está hecha para lidiar con las interferencias, y que eso hace que sea más potente, tecnológicamente hablando, LTE que Wi-Fi. LTE y Wi-Fi sería como si en un pasado no muy lejano comparáramos a CDMA 2000 con WCDMA o a CDMA con GSM. Todo el mundo decía que CDMA era mucho más eficiente en el uso del espectro, por eso en la 3G se usa el concepto de CDMA, aunque sea en Wi-Band, con la W, y no se seguía usando el Time Division Multiple Access o no me acuerdo ni cómo se llamaba, el TDMA, que era la base también de GSM. Entonces, como tecnología puede ser más potente, pero claro, compite contra un Wi-Fi que es muy barato y que funciona muy bien. Entonces dices, ¿verdaderamente va a haber un ecosistema de empresas intentando inculcar una tecnología de nicho cuando tienes una masiva con un ecosistema ya creado, muy desarrollado, que se integra con los operadores? ¿Es necesario verdaderamente que todo sea 3GPP? ¿Es necesario que todo vaya por la línea argumental de los operadores móviles? Y aquí es cuando rescato lo que te decía de la headnet. No podemos estar hablando de headnet y luego intentar acomodar que todo el espectro funcione con LTE. Porque entonces eso no es una headnet. Eso es simplemente intentar enchufar el LTE en todas las bandas espectrales donde pueda haber conectividad. Y creo que eso no es una headnet, ¿no? Y no es práctico. Lo práctico va a ser aprovechar aquellas tecnologías que hoy en día ya demuestran una funcionalidad. Que Wi-Fi es una. No podemos quitarle el mérito que tiene Wi-Fi porque está ahí. Así que bueno, en lo del Multifire le veo poco recorrido. Pero bueno, Qualcomm está empujándolo y no es lo primero que empuja y que falla, pero tampoco es lo primero que empuja y funciona. Con lo cual habrá que esperar. Yo le doy, si tuviera que apostar dinero personal, daría muy pocas posibilidades a que la tecnología acabe cuajando en el mercado.
¿Qué otras temas, qué otras tecnologías te parecieron relevantes durante el Mobile World Congress?
Bueno, estuvimos expuestos a varias, a Narrow Band IoT, aquí no hay mucho que discutir, es una tecnología, no hay mucho que discutir, la van a usar los operadores, se va a masificar muy rápido, así que no hay mucha historia con Narrow Band, me parece que va a estar ahí, los operadores les parece excelente para crear un negocio de IoT. Nuevamente, habrá que preguntarse otra vez si estamos viendo otra vez la película desde el punto de vista del RAN, desde el punto de vista de la radio para crear negocios. Pero bueno, parece que es una tecnología muy válida y muy apta para lo que quieren hacer los operadores en temas de IoT. Y luego estuvimos expuestos al LTE Broadcast. También tuvimos la oportunidad de hablar con Telstra y con la Global Suppliers Association, que antes del Congreso ya habían lanzado un white paper, ya habían estado haciendo ruido con respecto a LTE Broadcast. Nuevamente es una tecnología que sobre el papel es interesante y los argumentos verdaderamente que nos dieron desde Telstra eran todos válidos, o sea, no había un argumento que dijeras, bueno, esto que es ciencia ficción o es un invento. E incluso cuando les confrontamos con la idea de que el LTE Broadcast ya existía en el 3G Broadcast, por llamarlo de alguna forma, y que no entendíamos que había cambiado para que ahora sí tuviera un modelo de negocio, para eso también tenían respuesta, que es simplemente el tráfico ha crecido mucho más y va a crecer más, y LTE Broadcast se presenta como una tecnología que puede aliviar la congestión espectral. Desde ese punto, si LTE Broadcast es una cosa que permite justamente ese alivio, está bueno, hasta que llegas al cómo alivia ese espectro y el tipo de cosas que se pueden hacer para aliviar el espectro, y te das cuenta de que quizá las redes no se van a congestionar por el tipo de uso que alivia un LTE Broadcast. Entonces, para cosas muy puntuales sí puede funcionar. Para cubrir una ciudad o un país entero y habilitar la tecnología, no sé si verdaderamente hay un caso sólido, que Telstra sí lo ve. De hecho, Telstra quiere poner cobertura nacional de LTE Broadcast porque dice que el reto de la tecnología es salir de los estadios o de los venues, ¿no? De sitios cerrados donde, como en un estadio de fútbol, podría tener sentido estar transmitiendo un vídeo en vivo a muchos dispositivos a la vez. Mira, la verdad que son dos tecnologías, la de Multifire y LTE Broadcast, que solo puedo decir que sobre el papel fantástico, a la práctica solo veo inconvenientes y dificultades.
Bueno, gracias Rafa, lo dejamos acá. Los invitamos a ver, si no lo hicieron todavía, toda la cobertura del Mobile World Congress que está en el sitio. Los invitamos también próximamente, en unos 15 días, si mal no recuerdo, está el BSN 2017 con toda la cobertura de Telesemana. Así pueden sacar sus propias conclusiones. Y bueno, gracias Rafa por todo.
A ti, Leti, muchas gracias.
Hasta luego.